tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y vamos a empezar nuestra hora de 7 a 8 de radio en el radio de ASAR, que es Asociación Salud y Alternativas de Vida para todas las personas con enfermedad mental. Bien, hoy estamos 15 de octubre y bueno, nuestra... No, perdón, 22 de octubre. 22 de octubre. Y bien, nuestro teléfono es el 91-693-3892. Nuestra web www.colegania.org y en Google ASAP, y ahí tendrá otras noticias. Vamos a presentar los componentes de nuestra mesa de 7 a 8. A nuestra izquierda está Merche, con Creación Literaria.
Hola, buenas tardes.
A mi derecha está Eloy, con Deportes.
Buenas tardes, compañeros.
Y nuestro último componente es Félix, con Momentos Mentales. Bien, vamos a empezar una vez más nuestra radio, que son tres semanas al mes. Y el cuarto preparamos en nuestra gran Asociación Salud de ASAR, Asociación Salud y Alternativas de Vida. En los aparatos, botones, está Raúl Almolina, perdón, Álvarez, Raúl Álvarez, ¿qué tal?
Buenas tardes, Gustavo. Lo primero es el Coleganés. Esta emisora se llama el Coleganés, no es Radio ASAR.
Bueno, y... Bueno, pero somos de ASAR. Los componentes
somos de ASAR, pero existen más grupos.
Sí, sí.
Y son... Y emites en el Coleganés.
Vale.
¿No?
Sí, emitimos en el Coleganés y...
No emitimos en Radio ASAR.
Claro.
Esto es el programa de la hora de verdad.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí. Bueno, y al lado de Raúl Álvarez está Joaquín.
Buenas.
Bien. Bueno, vamos a empezar hoy, 15 de octubre, con noticias de deportes, que ha mirado Eloy. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Gustavo, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos. ¿Qué podemos decir? Pues que el deporte de minusválidos paralímpicos, mirando con la mente puesta en Río de Janeiro 2016, sigue avanzando. Bueno, me he enterado que quiero primero, no me gusta empezar con este tipo de noticias, radio oyentes, pero esta semana...
Eloy. Perdona que te corte. Yo sé que tú estás súper emocionada por deporte y tal, pero pasó algo este fin de semana que yo creo que tendrías que contar. Yo creo que es bastante más que lo que el Madrid, el Barça...
No voy a hablar de lo que... Yo no me refería ahora al Madrid, al Barça. Raúl. Concretamente, creo que fue el lunes por la... durante el día,
sí.
Un entrenador profesional de la Liga de Endesa de baloncesto, José Luis Sabós, que entrenaba desde el año 2009 al CAI Zaragoza, ha fallecido con 53 años. Desde aquí me ha sentido pésame a la familia. Ha muerto de un cáncer, fíjate, joven, 53 años. Y... bueno... son momentos, yo comprendo que son momentos duros, que son momentos difíciles, pero bueno.
Pero, Eloy.
Sí, Joaquín.
¿Qué pasó hace la semana pasada en la Fórmula 1?
Sí, bueno, que Bianchi está entre la vida y la muerte, ¿vale? Pero vamos, yo también creo que el fallecimiento real ya de José Luis Sabós, pues un buen profesional entrenador, pues hombre, también yo creo que se merecía un espacio, efectivamente, señor Félix. Mañana jugamos en el equipo de Asad, mañana por la tarde a las 4 en Río Rosas, contra Coverña Arganzuela.
¿A las 4?
Sí. Sí.
Y yo he visto en la tele, me dijeron en un partido en Brasil, celebrando un gol, ¿no? Metió un gol y dando vueltas por el aire para celebrarlo, cayó de cabeza, se rompió el cuello
y se mató.
Se mató.
Este fin de semana, Tito Rabat puede ganar el mundial de Moto 2 de motociclismo desde Malasia. Madrugaré para ver las carreras en Telecinco en directo y Movistar TV. Y otra noticia que me han dicho, bueno, supongo que la habrán oído, es que MotoGP Mar Márquez ganó en Japón su segundo entorchado mundial en MotoGP. Esta semana se está disputando un torneo femenino que me gusta mucho, que es la Copa Masters, que se va a disputar hasta el año 2018 en Singapur. Y esta mañana me ha llevado la gran alegría que Serena, la número uno del mundo, la americana Serena Williams, ha caído ante Simona Halep, la rumana.
Y antes, hace un par de cuatro días, vi un poquito de Serena Williams con Ana Dubovski o Ana Dubovski.
Ivanovic.
Ivanovic, que era croata, ¿no?
Serbia, es Serbia.
De Serbia.
¿Y eso fue el lunes? ¿Qué pasó? Ganó Serena.
Serena, sí, es que Serena es un
portento.
Es un crack de,
sí, sí, del tenis.
Del tenis femenino.
Sí.
Uh-huh. Y bien. Mañana tenemos partido, ¿sabes? Nuestro. ¿Qué número de partido de liga?
Va a ser el tercero, sí.
Tercero de liga.
Llevamos dos ganados, dos jugados.
Hemos ganado dos de dos. Uh-huh. Hemos subido de categoría, de división de honor. Antes estábamos de plata, ahora división de honor.
Raúl Molina.
Sí. Y bueno, si vamos así, no puede pillar un pez gordo y que pase por ahí, ¿no?
Sí, hoy he visto un reportaje de la piloto de enduro, Laia San, que ya tiene con la mente puesta en el próximo Dakar. Que no me lo voy a perder, por supuesto. Y bueno, el otro día el Madrid ganó bien, 0-5 al Levante. El Barça ayer se cepilló al Ajax en la Champions League, 3-1.
En los últimos segundos marcó el tercer gol.
Sí.
El Barcelona.
Sandro.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, estuvo muy bien el partido. Y hoy mismo, en Canal Plus...
Liga de Campeones, Liverpool-Real Madrid.
Liverpool ahora, 9 menos cuarto, uh-huh, en el Canal Plus. Y bueno, de momento, ¿cómo vamos en la Champions? Vamos bien, ¿no?
¿Quién?
Los equipos españoles van bien.
Bueno, yo creo que no se va a meter en octavos el Athletic de Bilbao, se quedará fuera, seguramente, creo que sí. Aunque, hombre, suponiendo si queda tercero de grupo... Aunque no se clasifique para la octavos de la Champions League, si queda tercero de grupo, pasaría a jugar la UEFA Europa League. Le meterían en la. Lo repescarían para la Europa League, que es la segunda competición europea después de la Champions League. Uh-huh. El Athletic de Bilbao ayer hizo una cagada muy seria porque había empatado a uno en Oporto, llegaron los portugueses, metieron un segundo, pero es que. También el Athletic, aunque mejoró el juego, tiró un poco por la borda el partido. Sí. También se está disputando esta semana, Rafa Nadal está jugando el ATP 500 de Basilea, en el que también está Roger Federer jugando en su casa.
¿Dónde?
Suiza.
Bueno, Nadal es el número uno, ¿no?
No, está ahora el número tres.
Número tres.
Después de Djokovic y Federer.
Hubo un tiempo que era el uno y el dos y ahora el tres.
Sí.
Uno, dos, tres. Uh-huh. Y representantes solo tenemos a Nadal, ¿no? Y Ferrer.
Ferrer está jugando el ATP 500 de Valencia, que le he visto hoy un poco. ha jugado hoy 16avos contra el italiano Andrea Seppi y creo que David Ferrer ha ganado.
Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más españoles hay? ¿Nadal, Ferrer?
Pero Nadal está en Basilea, no están en el mismo ATP 500.
Bien, bien. De 10 representantes españoles.
Por eso te digo que no están los dos jugando. Uno está en Valencia y el otro está en Basilea.
Muy bien.
Sé que en Valencia, aparte de Ferrer, están de españoles Pablo Andújar, que no sé qué he hecho hoy con Verdis. También está por ahí, me parece que Feliciano López. No sé si Raúl nos podrá decir algo de qué ha hecho Pablo Andújar con Tomás Verdis.
Ya, no, ahora mismo no te puedo decir nada.
Muy bien. Bueno, deportes, estamos en el fútbol, muy bien. Baloncesto.
¿De tenis dices?
De baloncesto hubo un partido. 80-61 la semana pasada.
Sí, fue la victoria del Barça Rigal en el Palau Blaugrana en la tercera jornada de la Liga Endesa contra el Herbalife en Canarias. Ajá. Que vi un poco el partido en Teledeporte el domingo por la tarde. Lo sí.
Pablo Andújar.
Sí.
Pablo Andújar se deja notar en casa.
Ha ganado entonces, a ver.
Andújar fue el gran protagonista de la jornada del miércoles en Valencia, en el Valencia Open.
Ganó
Verdis. El conquense, afincado a orillas del Turia, se deshizo de Tomás Verdis
en su 6-3. Debut,
en el cuadro final, sumando su primera victoria de la temporada ante un top 10.
Qué bien. Sí, el primer set.
Ha ganado
6-3, el primer set.
6-3. 3-6, 7-5, 6-2.
Joder. Fantástico. Bueno, yo creo que ya por hoy está bien de deportes. Vamos a dejar a otros compañeros que den su sección. Se despide Eloy Olaya. No. Se despide Eloy con un beso muy fuerte para todos, para futuros voluntarias que vengan aquí.
Una nota que te has olvidado. Este jueves tenemos partido de fútbol. Y el viernes, ¿qué pasa
sí,
el viernes?
Dicho. Baloncesto.
Baloncesto, que jugamos los frailes.
Sí, a las 5.
Asaf a las 5.
Ajá.
No sé si voy a poder llegar a tiempo porque tengo el horario muy mal. Vengo del taller y tal, como y tal, y no sé. La última vez llegué a las 5:20, pero esta vez me pondré las pilas a ver qué pasa. ¿Y contra quién jugamos? Un nombre muy raro.
Sí,
me han dicho.
No me he quedado con él.
Es tan raro que no nos acordamos de él, fíjate.
Se queda el Z o no sé qué.
Un nombre muy raro, no nos acordamos de él. Pero bueno, esperemos que lleguemos a buen puerto. Hubo un partido que jugamos en Arturo Soria de baloncesto, en la que nos dio la paliza 48-95. ¿Te acuerdas del partido en Arturo
sí,
Soria?
Sí, 99-45.
Los que jugaban, vamos, abusando totalmente, metía unos triples tremendos y una chica que jugaba bastante bien.
Sí.
La única chica, pero no veas.
Bueno, señor bueno, Gustavo.
Y fuimos ahí todos los cracks y estuvo Ismael, pedagogo de ASAF, nuestra asociación, y fantástico el partido. Buena hora, a las 6:30. En la que estuve el campo totalmente encharcado. Tuvimos que pedir una escoba a un chino para limpiar el suelo. Porque si no, muy mal, lo íbamos a llevar. Y bueno,
venga,
vamos a dar paso.
Que nos matan, Gustavo.
Vamos a dar paso a la siguiente sección, que es Efemérides, por Gustavo, que soy yo. Y bueno, y voy a hablar de 1907, lo que pasó en 1907 en Turquía.
Sí. ¿Te ponemos cuña o no?
Bueno, vale, sí.
Sí,
vale,
sí. Vamos
cuña.
Pero tienes el papel.
¿Eh?
La reina de la noche, la diosa.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os guste mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias.
Venga, cuéntanos.
Bueno, ¿qué pasó en Turquía en 1907? Sección de efemérides. Bien, en Turquía hay un movimiento llamado los jóvenes turcos, compuesto por estudiantes y militares, los que piden las que restablecen la constitución de 1869, en la que pide una Turquía unida, constitucional, y una Turquía que con solidez interna y externa, ya que interiormente Macedonia, por ejemplo, vive al borde de la guerra civil por la situación, y los jóvenes turcos pues están ahí impulsando el movimiento, en la que, bien, pues, en las que, bien, todos quieren que Turquía exterior e interior pues esté unida y no se diluya el imperio, que está muy atacado, muy mal. Y bueno, piden constitución, piden reformas, etc. El gobierno de Constantinopla es un poco corrupto, en los que pues estos también piden soluciones. Y pues bien, estamos ahí, están ahí en la quiebra, en la que posteriormente se va a desaparecer. Va a desaparecer el Imperio Turco posteriormente. Y bien, se firma acuerdos en Ankara en 1877, y en 1907 pues la situación es un poco desastre, en la que, bien, los jóvenes turcos es un movimiento que nació en 1869. El imperio está a puerta de disolverse, y bueno, y hay ciertos reparos, en la que hay una estabilidad promovida por el movimiento turco, y esto es una situación un poquito tal, en la que hay primero un bienestar y luego ya lo que pase. Bien, esta es mi sección de efemérides y ya por aquí he concluido.
¿Ponemos algo de música?
Sí, vale. Bien. Hijo, aquí hay una entrevista. ¿Hay una entrevista para ti? Para ti. ¿Próximo día? ¿Pero qué es una entrevista hacia ti?
Como un niño que mira con miedo a lo desconocido, que no sabe si irse más lejos o volverse sin más, que se olvida de lo aprendido con tal de probar, y se adentra sin saber el precio que hay que pagar. Como un sueño que tienes de siempre y esperas hallar, y a pesar de tenerlo tan cerca no crees encontrar, que por mucho que sientas su fuerza y te invite a soñar, no te atreves a ir contra el viento que te pide avanzar. Y si pierdo todo lo que tengo, todo aquello que soy, y si arriesgo sin pensar lo que juego y es luego un faro.
Empieza.
Bueno, vamos a dar paso a Salida Noche con Rincón Literario.
Gracias, Gustavo. Manifiesto el Día Mundial de la Salud Mental 2014. Abrir una mente es como abrir un libro escrito con letras de oro fino. Una llamada a la normalidad. El descubrimiento de la naturaleza incontestable. El ser humano es rico en matices. Cerrar un estigma es como cerrar una herida abierta en el alma, provocada por un patrón de comportamiento caprichoso, inmaduro, erróneo, infame, quizá una herida de difícil cicatrización. Y estos son tiempos de dificultad, improvistos de lo justo, y es necesario. Asistimos a la ceremonia de la escasez. Se encuentran por millares los que alzamos la voz en actitud suplicante. Es esta solidaridad de las que somos capaces. Quien aguante nuestra mirada será llamado a escribir las páginas del destino. Abrir una mente es como abrirse al mundo de posibilidades. Es nutrirse del mundo que te rodea. Es permitir el aprendizaje que te ayudará a crecer en el camino hacia la felicidad, lejos del rechazo y del desprecio infructuoso. Por lo contrario, una mente cerrada se aísla, pierde el hilo de la voluntad y se introduce en el túnel de vacío del que no se vislumbra el fin. Tal es la ceguera. Qué bonito sería sentir que nos entendiéramos, que nos queremos, que estamos al lado, que sabemos convivir juntos a pesar de nuestras diferencias. Somos personas únicas y repetibles, y sin embargo, tenemos tantas cosas en común. El tiempo de las tinieblas, de los miedos y de las dudas, no deja ver la claridad, pero el sol de la solidaridad. Lo ilumina todo. En este año de mareas multicolores, nosotros podríamos llenar un océano. Seguimos siendo invisibles. Es por eso que os pedimos, compañeros, compañeras, que nos quitéis las máscaras, deis un paso al frente y vivéis sin miedo, ya que ser persona con enfermedad mental no es algo de lo que nos avergonzase ni nos convirtiese en menos que nadie. Además, rogamos que aquellas pequeñas personas públicas afectadas que sigan este ejemplo, con que ya han habido famosos de otros colectivos, porque está en nuestras manos el intentar cambiar la mirada estigmatizante de la opinión pública, demostrándole lo que estamos dispuestos y somos útiles. Hablemos con naturalidad, sobre todo de la enfermedad mental, algo que sucede a nuestro alrededor. Con ello provocaremos que se abran las mentes y se cierren los estigmas. Ayúdenos a situar a la salud mental en el mapa de las prioridades de nuestra sociedad. Defendamos juntos nuestros derechos. Bueno, y este manifiesto yo creo que va dedicado a mi querido amigo Joaquín, para que sepa que es persona. No persona con un cerebro pequeño, que es una persona bien grande.
Bueno, recibido a Mercedes.
Bueno, Joaquín es un es una persona nueva en nuestra radio comunitaria y está al lado de Raúl, Raúl Álvarez, y que lo va a sustituir, y esperemos que lo haga bien, porque ahora lo está haciendo fenomenal. Bien, ahora después de Rincón Literario de Merche, que bueno, que lo está haciendo cada vez mejor, vamos a pasar a Momentos Mentales con Félix.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, esto no se oye, ¿eh?
Espérate.
Día y será el último, pocos me creen, no llega mi Edén, lo asumo y ni dudo, y lo juro, de corazón advierte mi alma muerta, no es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta, de que la puerta abierta.
Felizuco.
Habla.
Hola.
Habla,
¿eh? Tenemos un poco tiempo limitado, entonces bueno, yo quisiera ser muy expuesto en esta cuestión, porque duele mucho, y es que este mes, concretamente, lo que ha leído Merche viene a ser lo de la enfermedad mental. Y entonces fue el día de la salud mental, el día 10 de este mismo mes. Y yo estoy indignado por la mala gestión del Día Mundial de la Salud Mental. Porque se han hecho en todos los días, en verdad, en ese día concreto. Yo fui a hablar el día 8 en la Aranzuela, en el matadero de la Aranzuela, metro Legazpi, y nos dijeron que teníamos 7 o 8 minutos cada uno para hablar. Cuando fuimos a entrar, salieron un montón de gente. Y qué sorpresa, cuando entramos me encontré que estaba casi todo vacío. Claro, es que era la 1 y las 2 de la tarde y nos teníamos que ir, pero la gente se tenía que ir a comer también, lo cual dejó la sala vacía. Y estoy indignado porque nos pongan este horario, nos lo pongan a los usuarios. Porque es que yo creo que para mí el espacio de cualquier espacio de salud mental lo tienen los usuarios y luego los familiares. Pero principalmente ese es el usuario, porque si no hubiera usuarios no hubiera familiares. Entonces yo estoy descontento con esto. Y es más, es decir, que yo diría que para 2015, si siguen así, nos pondrán el día 3 en vez del día 10 a las 12 de la noche y en la casa de campo para que no nos vea nadie ni nos oiga tampoco. Y bueno.
Claro, eso ya para que te hagas cuenta para el año que viene, que te vas a llevar el saco de dormir y el saco de dormir y el gorrito para que no te fríes.
Yo puedo hacer una pregunta.
No, el año que viene yo creo que tiene que haber una manifestación porque
Perdone, señor Félix.
Sí.
¿Puedo preguntar algo?
Sí.
¿Quién ha tomado esta decisión de ponerlo en otro día?
En otros días se han repartido. Lo han tomado Masán junto con otros.
Pero no ha sido el gobierno, no han sido otros políticos.
No. Han sido nuestros queridos llamados directores de orquesta que están en los servicios de los jefes y de Masán y demás. Se hizo una votación a ver si había manifestación o no. Dijeron que unos que sí, otros que no. Al final no se hizo nada de ello. Desde cuando llevamos haciendo manifestaciones todos los años, pues llevamos 2 años que no hacemos ninguna manifestación. Y es que eso es para que nos oigan la gente, por lo menos al usuario, que es el que tiene la voz cantando esto. El usuario es el que tiene el problema. Y vuelvo a decir, los familiares también. Y entonces, yo creo que con toda certeza, creo que esto tiene que cambiar. Yo, de hecho, voy a llevar una carta escrita a donde tenga que ser, llevarla, preguntarle al presidente de nuestra asociación y llevarla y con firma si es
pero,
necesario.
Pero llevarla pronto.
Sí,
o sea, con tiempo,
con
no
tiempo, con tiempo, claro.
No tarde,
no,
porque
no.
Si no, no nos pasa lo mismo, no,
no
va a pasar igual.
En este año, o primero del año que viene, tiene que estar enterada.
Eso. Para que la gente que sepa que somos también personas.
Claro, y que no pueden jugar con nosotros.
Y que no pueden jugar con nosotros como a ellos les parezca.
Claro. Y limitándose en tiempo. A decir que estábamos antes mal y ahora estamos bien, y sin embargo hay otra gente por en medio que se queda, que no pueden llegar a ese bien o a esa regularidad con la que tenemos nosotros ahora mismo. Hay gente que no puede llegar, se lo sabemos nosotros y lo vemos.
Sí.
Entonces defendemos, tenemos que defender ese el colectivo, ese, esa parte del usuario. Bueno, ¿todos sí?
Sí.
Sí, claro.
Vale.
¿Tenemos tiempo?
Sí, sí, todavía queda tiempo.
Vale. Todavía queda tiempo.
Vale, bueno, pues yo quisiera hablar. Yo creo que con la nueva reforma del Código Penal, que considera a las personas con enfermedad mental como sujetos peligrosos, se haya ido con el señor Valladolid. Dios se haya ido con él porque él es el que la llevaba. Espero que no sigan con ella. Si siguen con ella, no verán en la calle, claro. Porque es una criminalización que incluye desde prisión de manera indefinida a la obligatoria de tomar medicación, quieran o no. Médicos, abogados y también enfermos creen que es anticonstitucional, que se basa en prejuicios.
Perdona, señor Félix, ¿qué es anticonstitucional?
Pues que no está declarado en la Constitución.
Pero
es, hay una cosa que no defiende todos los derechos de la persona, por ejemplo, derecho a una vivienda digna, un trabajo digno, y eso es anticonstitucional, pues se está vulnerando.
Uh-huh.
No se está viendo.
Uh-huh.
Pues esto tampoco. Esto lo hacen para peligrar a nosotros, hacer que nosotros somos malos, porque luego también, no sé quién lo dijo, que se amparaba mucha gente que era psicópata peligroso al abogado que era enfermo de enfermedad mental. También hay esos casos. Pero bueno, esos casos que lo traten de otra manera distinta, no con una persona que tenga un momento de delirio y a lo mejor rompa, yo qué sé, un cristal de un coche, o ese momento de delirio es el de que ha tenido un bache y si está médicamente tratado no creo que resuelva más. Entonces, porque el nuevo Código Penal pretende aprobar el Ministerio de Justicia, claro. Y por aquí veo yo en Justicia a Alberto Ruiz Gallardón, por eso digo que espero que se haya ido a poner la propuesta esta. Y entonces, claro, los profesionales están en contra de ello, por eso es lo que te decía Eloy, que era anticonstitucional. Lo han declarado ellos anticonstitucional. Y claro, eso lo tenemos que defender todo y apoyarlo cuando haya un momento que nos necesiten, apoyarlo y bueno, eso es lo que tenía que decir a mi respecto.
¿Ponemos algo de música y seguimos hablando sobre el 25 aniversario?
Vale.
podré olvidar. Uno vale por lo que es y no por lo que dicen de él. Uno vale por su forma de ser y no por cómo se deja a oír lo que piensan realmente de uno, pero igual que se esconden, atacan sin compasión para jamás su sed de venganza que les come en su interior. Pisan a la gente escalando posiciones en una sociedad llena de rumores. Un día eres el rey, otro el más mísero bufón, pero nunca eres lo que dicta ser tu corazón. Oh no, oh no. Oye, un día la sociedad tiene tres puestos: el honrado, el mentiroso y
bien, después de estos momentos musicales, vamos a hablar de un tema común para todos, un tema que fue el 25 aniversario de ASAF, que fue del 12 al 17, y bueno, la mesa está abierta, ¿podéis hablar?
Sí, te quería corregir respecto a eso, fue el día 16.
Del 12 al 17, ¿no?
Del 16 y el 17.
16 y el 17.
Se celebraron los dos días de el día...
Pero a mí me dieron un crítico en el que ponen de 12 al 17.
No.
Sí, pero eso es lo que equivale a la semana.
¿Cómo?
Eso es la semana de Leganés.
Ajá.
Eso es distinto.
Bueno, pero ahí ponía que había cosas.
Sí. Sí.
Pero lo nuestro es la Asociación Salud y Alternativa de Vida, que cumplía 25 años desde 1989.
Ajá.
Está fundada por Carmen Odal y...
Y Falcón.
El señor Falcón.
Muy bien.
Paz descanse.
En paz descanse el hombre. Y hicieron mucho por ello, por la labor. No encontraban en ese momento a nadie que se hiciera cargo de los chicos estos o mayores. Estaban deambulando por la calle con riesgo a todo. Y se encontraron un lugar donde acogerse en el José y el May, y ahí hicieron su propia vida, teniendo excursiones, saliendo, tratando, siendo psicólogos. Y entonces se celebraba el día 16, concretamente, coincidía con el día 16 de 1989. En la cual acudieron los relevantes personas, psiquiatras, sí, y psicólogos y terapeutas.
Sí, gente, perdone señor Félix que le interrumpa, gente, gente que trabaja en el Instituto José Germain. Yo conozco de hecho a Aranías Pastor, que estuvo en la mesa haciendo un debate, que es uno de los coordinadores de las terapias, de los talleres del José Germain. Luego está también un señor que trabaja en el centro de salud, que he oído hablar de él, Miguel Donas.
Sí.
No, de Miguel Donas no lo conozco, pero a Ananías Pastor sí.
Uh-huh.
Le conocí en el antiguo ASAF,
sí,
en el Paseo de Colón.
Yo también.
El primer año que estuve allí, en 2006,
uh-huh,
coincidiendo con él hoy. Y bueno, sí, estuvo un tiempo con nosotros, feliz, también se quedará, uh-huh, estaba con nosotros. Y bueno, un momento inolvidable, sí, muy buen chaval. Y bueno, y estuvo un tiempo y luego ya no lo he vuelto a ver hasta el día 16. Fíjate. Ya ha llovido desde entonces un montón.
10 años, ¿no?
Bueno, 2006, bueno, pues son 7 años.
El día 16 estuvo muy bien, ¿no? Empezó con una gran ponencia, ¿no? De nuestros compañeros de la asociación.
Sí,
durante el día
16 hubo una charla sobre el estigma, ¿no?
Sí. Y luego después tuvimos una chiquita tocando música.
Por ordenador, ¿no?
Con un
órgano y con el ordenador. Y
tocando música. Y luego después estuvieron las tres personas que habéis dicho, ¿no?
La que también, perdone, señora Mercedes, que también estaba en esa mesa sentado nuestro gran presidente, el señor Raúl Molina, que le mando un abrazo desde aquí.
Sí, sí.
Estaba Guido.
Ya lo he dicho, que habían componentes nuestros allí en la mesa.
Estaba Guido, un componente de ASA. ¿Y quién más? Guido y Félix, tú también, ¿no?
Sí, y Yolanda.
Y Yolanda también.
Sí, sí, sí.
Con lo cual lo hicieron muy bien.
Sí, fue unos días del 95 aniversario que estuvo muy completo y yo asistí los dos días y me gustó muchísimo.
Pues luego nos hicieron subir a los usuarios a la grada, como se suele decir, y dijeron que cogiéramos la palabra y le cogimos la palabra y estuvimos preguntando ciertas cosas. Y bueno, y agradeciéndole la labor que han hecho por la asociación durante todos estos años y por la asociación de mujeres también, que también han coincidido con ellos también, de Rosa de Luxemburgo, ¿no? Y entonces nos hicieron el honor de que nos dirigiéramos nosotros a ellos.
Bueno, una cosa que he dicho, que el sitio está en el Centro Cultural de Sillas, estaba allí, en Leganés, a la de la cubierta de Leganés de Toros, ¿no? Este de Toros.
Enfrente de la Plaza de Toros.
Enfrente de la Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, y bueno, un sitio cercano, entrañable.
Y
muy bien.
Luego tuvimos el día 17, tuvimos obra de teatro, creación literaria, muy buena, por cierto, y muy puntiaguda, que se titulaba, ¿cómo?
Somos y estamos.
Somos y estamos.
En la que participó también Félix, y él hoy no pudo ir, pero bueno, de todas maneras, hicisteis muy bien. Bien, ahora ahí vaya toalla, me comunican los compañeros.
Poner un poco de música y luego vaya toalla.
Venga.
Las veces que me habéis fallado, si a tantos disgustos que os he dado, son ya tantos los días que espero cambios, que la rutina se ha convertido y en un triste desengaño. Cosa que echo por cualquiera, por cada cosa que de vosotros recibiera, por cada risa, cada lágrima que cayera, yo no os cambiaría, ni aunque pudiera. Pasado conmovido, me di cuenta de lo mucho que os he querido. Y ahora que estoy a solas conmigo mismo, y ahora que voy en busca de mi destino. Por ese viaje, por el olvido, y ahora que repaso todo lo vivido, y ahora que me queda tan solo. Tener por equipaje tantos sentimientos, de tener por maletas buenos y malos recuerdos, de saber que pase lo que pase, de saber que pase lo que pase, de saber que pase lo que pase, 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 que pase lo que pase.
Vaya toalla con Raúl Álvarez.
Gracias, Majo. A ver, ¿está puesto el micro? Pues nada, vamos a escuchar menos de 4 minutitos de queja, pero no la voy a hacer yo. La va a hacer un señor que es periodista, que está en una tele privada, pero que a veces, solamente a veces, dice algunas verdades.
Se dejaron al pueblo sin voz. Y durante 40 años hizo mucha mella. Y aquí había un franquismo sociológico muy arraigado. No nos olvidemos. Franco juntaba 1 millón de personas en la Plaza Oriente y juntó 1 millón de personas cuando se murió que hacían colas de horas y horas para verle. Y ahí está el Valle de los Caídos. El monumento más grande de este país está dedicado a él. Y ahí sigue en pie. No nos olvidemos de eso. De la noche a la mañana llegó la democracia y el franquismo estuvo mal visto. Y de repente toda esa sociología a la que pertenecía este país, yo lo digo por mi familia, toda mi familia era de derechas. Toda esa sociología desapareció de la noche a la mañana. Resulta que España es el único país del planeta que no tiene un solo ciudadano militante de la extrema derecha. No hay ningún partido fascista con representación parlamentaria. Aquí somos todos de centro. Esa es la gran mentira. Esa es la gran mentira. Aquí se hizo una constitución y esa constitución fue tutelada. El ejército estaba detrás y los miembros del anterior gobierno también estaban escribiendo aquella constitución y la firmaron. Eso no ha pasado en ningún país del mundo. No ha pasado en ningún país del mundo. La constitución alemana no tenía representación de los nazis. No tuvo representación de los nazis. Sí hubo representación del franquismo en la constitución española y se quedaron ahí. Ahora estamos viendo cómo hay un partido en el gobierno que se llama de centro y no hay ningún partido de extrema derecha. ¡Qué casualidad! El único país donde el fascismo triunfó, el único país donde el fascismo gobernó durante 40 años, es el único país que no tiene un partido de extrema derecha. ¡Qué casualidad! A lo mejor es que hay un partido de extrema derecha que no se llama así. A lo mejor ese es el problema. Y a lo mejor ese partido camuflado, ese partido que estamos en manos de los lobos cuidando el rebaño, es el que está organizando todo esto. A lo mejor es que ellos son los auténticos antisistema. Y no cuando señalan con el dedo como delito a los chavales del 15M o a la gente que se congrega en las plazas para protestar. A lo mejor es que hay personas que quieren acabar con este sistema. Y a lo mejor esas personas están en el gobierno. Hay que reflexionar sobre eso seriamente porque a mí ya me empiezan a entrar muchas dudas. Estas personas, porque dice mucha gente, lo van a pagar. No creo que salgan otra vez elegidos. ¿Y qué les importa? ¿Acaso no estamos siendo testigos de dónde acaban cuando dejan esto? En los altos cargos de la dirección de las empresas que previamente han privatizado. Esa es la realidad, cobrando unos sueldazos. Y cuando terminan su gestión de gobierno, privatizando las empresas, que ahora nos vendrían muy bien, por cierto, qué bien nos vendría ahora Telefónica siendo una empresa pública, qué bien nos vendría Repsol siendo una empresa pública, qué cantidad de dividendos para pagar aquí dinero para los parados, para los enfermos, para los discapacitados, qué bien nos vendrían. En vez de ahora repartir dividendos entre los accionistas que a nosotros no nos benefician en nada y nos llevan a tener los teléfonos más caros del mundo. Vaya, qué casualidad. ¿Dónde están los altos cargos de los que privatizaron? ¿Dónde estaban? Estaban en el partido que lo privatizó. Y esta es la realidad. Han venido a desmontar la sanidad, han venido a desmontar la educación, han venido a desmontarlo todo y a ponerlo en manos de sus colegas. Y a ellos ya les va a ir bien. Y si luego pierden las elecciones, les da exactamente igual. Porque su fin es otro, que es desmontar el sistema democrático y el estado de bienestar. Esa es su meta. Lo demás son cuentos chinos.
Ahí está la cámara.
Sí, señor. Escucha, una frase célebre, rápida, y nos vamos, que son las 8 menos 30 segundos. Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas. Las que trabajan y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo. Hay menos competencia.
Muy bien. Después de estos momentos, cerramos por hoy. Hasta luego. Nos vemos en noviembre, primer miércoles. Hasta luego a todos.